¿Sabe qué tienen en común usted,
ay,
Zuko y Mulan? No tienen honor, perra.
¡Ay!
¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tu vaca!
Ugh, you are a snob and a ham.
Buenas, gente. Bienvenidos a otro episodio de Snobismo Histérico, un podcast pseudointelectual y avatar libre, en el que nos gustan los lémures y los bisontes voladores.
Y valga recalcar que cualquier comentario de esta señora estúpida diciendo que Zuko es su marido es una vil y criminal mentira.
Maldita, ¿cómo te atreves a hablar de mi hombre?
Keep my man's name out your mouth.
Bueno, Avatar, charla snob. ¿De qué se va a tratar? ¿Qué van a ser de esos capítulos donde vamos a echar el chisme, vamos a analizar, a criticar y nos vamos a reír de alguna película, serie, libro, acontecimientos o cualquier cuestión snob? Cualquier cosita que se nos vaya ocurriendo, vamos a tocar algún tema y hoy venimos a invocar a Avatar.
Agua, tierra, fuego, aire. Hace muchos años las cuatro naciones vivían en armonía. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Solo el Avatar, maestro de los cuatro elementos, podía detenerlos. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció.
¿Por qué hablar de Avatar, joven, falsa, mentirosa?
Yo no sé qué demonios sucedió en el mundo si se nos sincronizaron los estados Avatar a todos.
¡Ay, virgen!
Pero por alguna extraña razón, todos están volviendo a ver Avatar, la leyenda de Aang. Ah. Y pues eventualmente Korra, pero nosotros no.
¿Por qué no está en Netflix?
Pues es que es muy extraño porque no hay motivo como para que a todos al mismo tiempo nos naciera la necesidad de volverlo a ver. O sea, es entendible por qué la queremos volver a ver, porque es una cosa maravillosa y no se lo voy a sostener a nadie, pero posiblemente sea mi serie animada favorita.
Oh, girl.
Pero realmente, pues es bastante casual que precisamente cuando la volví a ver, que te pedí que hiciéramos un capítulo sobre esto, creo que es rara la visión que tenemos ahora comparada con la que teníamos la primera vez que la vimos. Porque el significado que tiene adquiere muchísima más profundidad, porque uno pequeño no alcanza a ver el impacto social, cultural e incluso político que tiene la serie.
Total. La serie es más o menos del 2005-2006, entonces es decir que teníamos más o menos unos 10-11 años cuando vimos Avatar por primera vez. Entonces, claro, la visión es distinta porque estábamos en un momento muy distinto, con unas circunstancias muy, muy, muy diferentes. Yo la he visto 3 veces, Avatar. Me la vi cuando niño, pues cuando la veía en Nickelodeon, más o menos por esa época, sí, tenía más o menos 10, 11 años, todavía no había conocido las maravillas de la masturbación, y de ahí...
Hasta que conociste a Zuko.
De ahí, la volví a ver recién suscrito a Netflix. O sea, me acuerdo que me suscribí a Netflix y Avatar fue como la primera o segunda serie que vi. Y ahorita que me dijiste que hiciéramos este episodio, la volví a ver. Y las 3 veces siento, o sea, esto es lo más cliché de la vida, y cada vez que la veo encuentro cosas distintas y cosas maravillosas nuevas para que muestre la grandeza de la obra y esas maricadas. Pero es verdad, o sea, te lo juro que las 3 veces que la he visto siempre me sorprendió, veo cosas muy distintas. Incluso no dista mucho esta última vez que la vi de la penúltima. Pues habrán sido, ¿qué? Unos 3 años más o menos. Y me sorprende lo mucho que cambió la visión que tuve ahora volviéndola a ver. Pero eso sí, hay una cosa que no cambia. Mi amor por mi esposo Zuko.
Ay, esta parcera se va a hacer golpear.
Ay, por favor.
Es que ahora que dices cuántas veces te la viste, creo que técnicamente yo también me la he visto por ahí 5 veces, más los capítulos que uno repetía de vez en cuando en Nickelodeon. Y hay algo muy particular que yo hacía cuando estaba en el colegio, y es que una de mis mejores amiguitas también le encantaba Avatar, y nos íbamos a la casa de ella a ver capítulos. y el que más nos encantaba era el de la obra de teatro. Entonces, nosotras, feliz, sin entender lo que significaba esa obra de teatro. ¡Ay, qué risa! Risas y diversión, propaganda nazi.
Sí, sí. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué me impresionó mucho? Que esta última vez que la vi, yo me acuerdo también cuando yo era niño, el episodio que más me gustaba era el del teatro. Y ahorita que la volví a ver, me aburrí un montón con ese episodio. Pero ¿sabes yo por qué creo que fue? Porque como me la vi de seguido, no me la vi por capítulos. Entonces cuando yo lo vi, yo era como que acaba de ver todo esto y me lo están volviendo a mostrar. No, por favor. Mientras que cuando la veían en televisión era como que me están contando toda la serie y yo llevo 3 meses viéndola. O no sé, o algo así más o menos. Bien, pero antes. A ver, ¿qué es Avatar? Estamos ya empezando a hablar de Avatar sin decir qué es. Una serie animada más o menos del 2005-2006.
Los creadores fueron Michael Dante DiMatteo y Brian Konichenko. Perdón si no lo sé pronunciar. Hay algo bastante maravilloso en estos dos creadores y es que tenían la intención de crear un mundo fantástico similar al del Señor de los Anillos, a Harry Potter, pero que fuera para niños. O sea, la idea era que lo comprara un canal como Nickelodeon. Estos dos creadores, al querer un mundo así fantástico, tenían claro que querían que el personaje fuera un calvito, porque uno de los creadores es calvito. Y como son animadores, decía que la cabecita de él como que era muy placentera, ¿eh? Entonces que le gustaría ver un personaje así.
Besitos al calvito super divi de los Reyes.
Y uno de esos animadores y creadores trabajó en Family Guy. ¿Puedes creerlo? De Family Guy saltar a Avatar.
¿What?
Sí.
Primero, a mí no me gusta Family Guy, pero es que son dos cosas muy distintas, nada que ver una cosa con la otra. Uno pipí caca popó, uh-huh. Y el otro súper ética, moral, política, existencialismo, espiritualidad, el universo, la naturaleza y todas las maricadas hippies.
Y precisamente, aunque ellos no tenían muy clara la historia, porque incluso algunos de los personajes que tenían planteados al principio son muy diferentes, y Appa no estaba contemplado y Momo tampoco. De hecho, Appa era un oso perro que eventualmente pasó a utilizarse en Korra. Y ellos comenzaron a investigar sobre cultura asiática porque claramente no está enfocado solamente en China, sino también en Japón, en la India e incluso culturas indígenas. O sea, realmente se alimentaron de muchas partes del mundo para hacer cada una de las 4 naciones que aparecen pues, en la serie. Pero entonces, entre más buscaban, más enamoraban como de la historia que estaban mirando. Bueno, entonces se sentían tan apasionados por la idea que estaban creando, aunque realmente no tenían aún nada escrito. Eso fue en el 2002. Y cuando Nickelodeon les compró la idea, ellos ya comenzaron a viajar a diferentes lugares pues, del mundo a investigar sobre lo que querían buscar. E incluso fueron a lugares como Islandia, pues, que también se usa en El Señor de los Anillos como lugar de grabación, y pues de ahí salió la idea de hacer la Nación del Fuego. La Nación del Fuego está rodeada de volcanes, y pues está en un lugar muy estratégico, pues que eventualmente también hablaremos de eso, pero entonces comenzaron a crear esta idea de que cada nación iba a tener un elemento, y que cada elemento iba a ser parte de, digamos, la estructura política, cultural y pues psíquica de los personajes que iban a tener. Y así eventualmente fueron naciendo las 4 naciones que conocemos hasta ahora, que son el fuego, tierra, aire y agua.
Sí, y en síntesis, digamos, para hablar de qué se trata la serie, con lo que decís, son 4 naciones, pues digamos que es un mundo que es parecido a este mundo en el que vivimos, en el que hay 4 naciones, ¿cierto? Está ¿cómo es? La Nación del Fuego, la Tribu Agua, el Reino Tierra y los Nómadas Aire. Son 4 grandes naciones que viven en el mundo, pero que la Nación del Fuego empieza una guerra como de conquistas y de colonización de las demás naciones, y para eso están esperando a un salvador que va a morir en la cruz por nosotros y nuestra salvación, y va a derramar sangre por nuestros pecados. No mentiras, este es más cool. Están esperando que el Avatar llegue a salvarlos. ¿Quién es el Avatar? El Avatar es el maestro de los 4 elementos, que digamos es un maestro que puede controlar el fuego, el aire, el agua y la tierra. Bueno, y la historia, como digamos, en lo que se basa particularmente, en lo que se va a ir desarrollando toda la historia, es que Aang, el protagonista, es un nómada aire que sabe que es el Avatar, que es un niño, tiene 112 años, porque cuando le dijeron que era el Avatar, bueno, pasaron un montón de situaciones que hacen que él termine congelado en un iceberg gigante y que no vuelva, digamos, pues eso no se derrita y él no vuelva al mundo hasta 100 años después, cuando ya la Nación del Fuego controla el mundo prácticamente, ¿cierto? Entonces ya son las aventuras de Avatar con otros dos amigos que encuentra, Katara y Sokka, buscando restaurar la paz en el mundo y acabar con la gran potencia en la que se convirtió la Nación del Fuego.
Y si hay algo que es muy frecuente en este tipo de series y películas fantásticas, es que tiene que haber un elegido. Tenemos a Jon Snow en Game of Thrones, tenemos a Frodo en El Señor de los Anillos, tenemos a Harry Potter en Harry Potter.
A Jesucristo en la Biblia. A Goku en Dragon Ball Z.
Exactamente, o sea, ese es algo súper frecuente y que ha estado en las historias desde siempre. Pero pues con Aang se intentaba que hubiese una forma diferente de establecer conflicto entre el personaje principal y sus eventuales antagonistas. Al pelear con elementos, la confrontación física es muy reducida. O sea, la violencia realmente es muy poca directamente. Y precisamente se apasionaron tanto por esta idea de crear una nueva forma de combate que acoplaron para cada nación diferentes artes marciales existentes. Entonces, los maestros aire están basados en un arte marcial que se llama Bagua. El agua control está basado en el Tai Chi. El tierra control está basado en el Hongar, que tiene, digamos, una variación, porque Toph, a pesar de ser una maestro tierra, ella entrenó con los tejones topo y se inventó su propia manera de hacer control tierra. Y tiene un arte marcial que se llama mantis, como la mantis religiosa. Y también está el fuego control, que está basado en el Shaolin Kung Fu del norte. Y cada una de estas artes marciales se acopla perfectamente a los ideales que tiene cada nación. Entonces, por ejemplo, el del agua es extremadamente fluido y suave. El de la Nación del Fuego es extremadamente agresivo y tiene movimientos muy precisos. El de los aires, ¿cómo decirlo? Humanista.
Hippie, marihuanero.
Tierra y fuego son muy ofensivos y agua y aire son extremadamente defensivos. Yo no te ataco si tú no me atacas, lo cual está demasiado consecuente con los ideales que se plantearon para cada nación.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con vos. Incluso eso en gran medida, pero todo, la vestimenta también como que habla mucho también de las características específicas de la gente de cada región. Que habla de como del imaginario popular que se construye alrededor de las naciones. Como que esa idea de que los españoles son de una forma específica, que hablan de una forma específica y tienen unas características, que los mexicanos, que los colombianos, que los argentinos, que los franceses. Entonces sí, creo que fue muy al punto en ese sentido, que se construye todo un arquetipo de lo que se supone que es un ciudadano de cada nación.
Y que además no fueron cosas como que se inventaron de la nada, o sea, realmente tomaron aspectos culturales para implementarlos a estas naciones. Incluso contrataron a un maestro de artes marciales para que les enseñara a los creadores algunas posiciones de sus respectivos, pues, de su respectiva nación, para poder hacer grabaciones y que las animaciones fueran más precisas. Entonces, realmente la precisión va al detalle en cada cosa que hacen, porque muchas de las peleas que vemos, pues no solo en animaciones, sino en general, son muy random. O sea, pues son coreografías, pero pues no tienen ningún sentido. Aquí, al implementarle la idea de los elementos, hace que sea como mucho, no solo estética, sino espiritualmente se acopla a lo que ellos son.
Y creo que tiene una cosa muy bacana, y es lo que vos decías ahorita, como que todos esos elementos de fantasía que toma de muchos lugares, pero que no termina siendo de ninguno, hace que tome como esta idea de universalidad y de que cualquiera se puede sentir identificado. Esta última vez que lo vi, pensé mucho en Macondo. O sea, realmente hay una construcción alrededor de la fantasía y de todas estas ideas muy parecida, pues no muy parecida, pero que tiene como más o menos la lógica que tiene Cien Años de Soledad. Es la idea de un mundo particular que tiene unas reglas que no necesariamente son las reglas del mundo real, y que eso construye la identidad de sus personajes, además de la superstición y todo ese tema que hay. O sea, por ejemplo, los animales, me encanta cómo construyen los animales, y ellos mismos hacen un metachiste sobre sus animales, que es que los animales son pato tortuga, tejón topo, y no sé qué, que en algún episodio cuando visitan al rey de Basing Se, tiene un oso. Y todos son es que, pero es un oso tortuga, es un oso, no, es un oso, pero es un oso no sé qué, o es un oso no sé cuál, no, es un oso. Pues como hijo de puta, va a ser solamente un oso, eso no existe. Entonces ellos mismos se burlan de la misma construcción que hicieron, y eso me parece re chimba y re brutal. Los manes construyen todo un universo que lo hace tan abstracto que hace que uno se pueda identificar con él.
Y que además esos animales tampoco son casuales. Por ejemplo, los bisontes voladores fueron los que les enseñaron control aire a los maestros aire. Las tortugas, uh-huh, no sé con qué están combinadas, pero es la que le da como la sabiduría a Aang. Es la que les enseña a los maestros agua a controlar el agua. Los dragones, uh-huh, a los maestros fuego. Y los topos tejón a los maestros tierra. Entonces, realmente le da un significado. Y, por ejemplo, la relación que tiene Appa con Aang implica que existe un lazo aún más profundo que va más allá del dueño y mascota. O sea, realmente, uh-huh, es una amistad. Appa es el mejor amigo de Aang. El osito, uh-huh, del Rey Tierra también era su mejor amigo. O sea, realmente no existe como esta idea de... eres mío. Y, uh-huh, por eso cuando... ay, no, es que voy a llorar desde ya, porque ese capítulo siempre me hace llorar 3.580 veces.
Ajá,
cuando se roban a Appa...
Para mí... Ay, no, fue... porque... No, podemos anular ese episodio de este episodio.
¿Por qué?
Le van a caer lágrimas al micrófono y maluco.
Y lo que me gusta precisamente de ese show... es que no fue algo que se tomaron a la ligera, no fue como que se perdió Appa y al segundo la encontraron. O sea, realmente, uh-huh, se tomaron el tiempo de que era una cuestión muy seria, o sea, se perdió.
Uh-huh.
Y Aang, sí, que es el Dalai Lama, el centro de...
Gandhi, pero sin pedofilia.
Y verlo enojado con Toph, porque dejó que se lo robaran cuando ella estaba tratando precisamente de salvarlos a ellos, pero que uno entiende, o sea, esa pérdida,
la frustración, sí,
para Aang no es algo que se pueda reemplazar, para él es un amigo, y entender, uh-huh, cómo esa pérdida implica para él como también un quiebre, y que el show precisamente se dé la oportunidad para explorar esa relación, que si bien en términos Big Game no significa nada, o sea, que Appa esté o no, no implica que Aang no vaya a enfrentarse al Big Boss, que es Señor del Fuego, pero se toman el tiempo para entender que es algo que le causa muchísimo dolor.
Totalmente. Y yo creo que la serie lo que tiene es que trata un montón de temas supremamente fuertes, supremamente complejos y amplios, de una forma muy tranquila, de una forma muy amena, de una forma que niños, como nosotros lo vimos cuando éramos niños, lo pueden apreciar y le pueden gustar y pueden quedarse con algo de eso, ¿cierto? Y yo creo que por eso me gusta tanto Avatar, porque vos sabés, yo soy supremamente mamerto, yo tengo un tatuaje en la frente que dice mamerto y marica. Y hay una cosa que yo creo que Avatar es el reflejo perfecto, y es que termina siendo la metáfora perfecta para hablar de los crímenes y el dolor y lo inhumano de la guerra. Creo que el tema central que atraviesa los tres libros, que son las tres temporadas de Avatar, es el tema de la guerra. Cómo impacta la guerra a las personas, cómo se construye el poder a través de la guerra, cómo afecta a las personas que no están luchando dentro de la guerra esa guerra. cómo están los soldados, cómo están los líderes, cómo está el mundo en general. Incluso esta última vez que la vi, identifiqué una cosa que no vi las otras dos veces que ya la había visto. Y es que si te pones a mirar muy detalladamente, Avatar, pues la leyenda de Aang, es una metáfora perfecta. O sea, hay muchas cositas casi que toman al ras de la Segunda Guerra Mundial. Vos ahorita lo decías, los nazis, o sea, ¿qué puede entenderse mejor de la metáfora de la Nación del Fuego que los nazis? Uh-huh. Es una nación que se cree una raza superior, uh-huh, que puede colonizar o puede, que puede tomar otros territorios para poder, querer hacerse a sí mismo los dueños del poder. Y al final, en la última temporada, spoiler, el Señor del Fuego pretende acabar con todo el mundo para volverlo a poblar exclusivamente con personas de la Nación del Fuego. Uh-huh. Es decir, la raza aria pura y todas esas vueltas. Y si te pones a mirar, ¿cuál es la única tierra que no, de las grandes potencias, porque recordemos las cuatro naciones son las grandes potencias, que no han podido colonizar la Nación del Fuego? Ba Sing Se, que queda en el Reino Tierra, que es una ciudad muy cerrada, que queda en el territorio más grande de todos, en el que siempre que han intentado llegar a él varias veces y no han podido llegar, llámese Hitler, llámese Napoleón. O sea, obviamente estamos hablando de Rusia, obviamente estamos hablando de la Unión Soviética. Y si te pones a mirar cuando llegan el equipo Avatar, Sokka, yo insisto, Sokka es el Chandler de Avatar.
¿Sabe qué? No, tampoco se lo vas a sostener a nadie, pero Sokka es mejor que Chandler.
¡Parce! Yo tampoco se lo sostengo a nadie, pero yo creo que estoy muy de acuerdo. Mucho, mucho, mucho. Pero bueno, cuando el equipo Avatar llega a Ba Sing Se la primera vez, recordemos que los recibe una muchacha que está totalmente feliz, que dice que en Ba Sing Se no pasa nada, que afuera no hay guerra, y nadie puede hablar en contra del gobierno, nadie se puede oponer, porque al que se opone le lavan el cerebro. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Mira que es la metáfora perfecta de la Unión Soviética antes, pues también después de la Segunda Guerra Mundial. No es exactamente igual, pero tiene un montón de puntos que creo que justo van a eso. Y si nos ponemos a mirar realmente, el equipo Avatar es una guerrilla, es un grupo de resistencia, es como los partisanos en la Italia fascista. Son los que están metidos allá, escondidos, y que tratan de tumbar a los que están arriba. O sea, son unos guerrilleros mamertos que quieren, resentidos, que quieren acabar con nuestra buena política maravillosa que no le hace daño a nadie. Entonces yo creo que lo que más me gusta de Avatar es que tiene una crítica muy brutal a la guerra en general, de ver cómo las muchachas en la ciudad, en Ba Sing Se, a pesar de estar en una ciudad en la que no se habla de la guerra, en la que no se habla específicamente qué está pasando, pero en la que hay refugiados, muestran cómo eso está atravesando su vida, y cómo se sienten, y cómo viven, y cómo sufren, y que ya no se relacionen igual con otras personas. O las madres que muestran que sus hijos se fueron a la guerra y que no saben si van a volver, o muchachos que sus papás se fueron a la guerra y no saben si van a volver y no saben dónde están. Justo yo creo que ahí empieza un tema central en la historia de Katara y Sokka, es la historia de su mamá, que la mata Hitler, y su papá que está en la guerra.
Vemos.
¿No la mató Hitler?
No la mató Hitler.
¿No la mató Hitler? ¿La mató un soldado raso?
Sí, un X, que ni siquiera tenía por qué hacerlo, pero decidió hacerlo, porque nací. Porque así nací.
It's okay, you can laugh, it's funny.
Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que eso que acabas de decir de Katara y Sokka es básicamente el ciclo de la guerra. La víctima se llena de ira y eventualmente se convierte en victimario. lastimosamente, ese es el ciclo que tiene la guerra, que incluso, aunque en Katara no se ve tan explícitamente, lo vemos en Jet, el que se encuentran después, que a su familia también asesinó la Nación del Fuego.
Me parece muy chimba, a mí la idea que cuando muestran la historia de Jet, me parece una cosa re brutal, porque Jet está en el mismo bando que ellos. Él quiere acabar con la Nación del Fuego porque sabe el mal que han hecho en el mundo. Pero muestran que el man se convierte en un criminal, no solamente porque esté contra la ley, sino porque quiere atacar a las sociedades y a la comunidad a pesar, sin importarle qué. O sea, el fin justifica los medios. Y el man se convierte en un ser vil y en un ser a pesar de estar con los suyos. Y eso me parece muy brutal. No es ellos y nosotros. Ellos son los malos y nosotros los buenos. Nosotros también podemos convertirnos en criminales como ellos.
O sea, es lo que más me gusta de ese capítulo, porque es que Katara, también en su ideología humanista del agua, también tiende a dejarse influir por las ideas de otros, especialmente porque al ser tan idealista es muy fácil creer que hacer el bien implica ciertas cosas. Sin embargo, Sokka, digamos que se distancia un poco de esta visión y dice, espera, ¿cómo vamos a atacar a un anciano de la Nación del Fuego que no está haciendo absolutamente nada, que está solo existiendo? Para Jet, ese anciano se convirtió en la cara de la maldad, a pesar de él no estar directamente implicado, o bueno, no sabemos, pero en ese momento no está directamente implicado con los crímenes de los que se le está cometiendo, porque es que se le está colocando los asesinatos de todas las naciones sobre una sola persona, y yo creo que eso es precisamente lo que hace la guerra, se convierten en personas sin rostro, y por lo tanto es muy fácil echarle la culpa a una sola persona, que incluso Katara lo dice explícitamente cuando tiene este conflicto con Zuko y le dice, por mucho tiempo tu cara era la cara del enemigo, de la Nación del Fuego, pese a que cuando le mataron a la mamá a Katara, Zuko tenía 10 años y no sabía qué demonios estaba pasando. Así que precisamente los inocentes también pagan, porque el hecho de que estés en un lugar no implica que haces parte de eso. E incluso también me parece extremadamente importante cuando ellos pasan algún tiempo con los niños de la Nación del Fuego, cómo les enseñan la historia. Cuando les empiezan a contar la guerra con los monjes no tenían ningún ejército. Precisamente, y lo decías ahorita, la gente no va a estar de acuerdo contigo si te ven como un conquistador maligno que se aprovecha de gente que no tiene las mismas capacidades que vos. Pero si colocas a una persona con un ejército del otro lado que viene a invadirte, no solo estás contribuyendo a compartir tu prosperidad, porque es que así lo pone eso, así cuando quiere comenzar a conquistar, compartir la prosperidad con el resto del mundo. No, si colocamos a un enemigo, quiere decir que estamos ayudando, pero también estamos defendiendo nuestro territorio. Es un gane y gane. Y aunque tú lo colocas en términos de la Segunda Guerra Mundial, ahora que la volví a ver, pensé en que otra nación tan similar, tan similar con nazis también, está sucediendo en este momento, y es Estados Unidos. Estados Unidos es la Nación del Fuego. Está tan ansiosa de poder, de conquistar, en su deseo de llenar ese vacío de poder, que eventualmente ya no se trata ni siquiera del país en sí mismo, sino del éxito del líder que está en ese momento.
Sí, no lo había pensado así. Claro, tenés toda la razón. Sino que siento que esta es mucho más ideológica. Mientras, mucho más de propaganda, mucho más de vendernos a través de lo económico, a través de todo eso. Mientras que la otra era mucho más de la batalla. Tuvieron ejércitos luchando en todos los territorios. O sea, conquistaron las tribus agua, mataron a los nómadas aire y están tratando de invadir el reino tierra. Allá nos llegó Lenin, porque ya sabemos que Lenin es Aang. No, mentiras. Vea, más fácil sería Aang. Sería Pancho Villa. Zuko sería Emiliano Zapata y Katara sería la Valentina. Ahí está, breve. Tenemos que sacarle el corrido del Avatar.
aunque no son muy explícitos en la manera en que muestran cómo aparece la revolución industrial en la Nación del Fuego, vemos que es la primera nación en tenerlo. Y yo creo que es precisamente porque cuentan con la mejor materia prima, que es el carbón. E incluso creo que, no en término bueno o malo, es el que más parecido está a una civilización. Precisamente al haber descubierto esta fuente de energía con algo súper sencillo. El resto de las naciones utilizan el control del aire, el control de la tierra y el control del agua para moverse. La Nación del Fuego, ellos no trabajan, ellos hacen sus propias máquinas. O sea, lo único que tienen que hacer es tirar carbón. O sea, ellos ya se despegaron completamente de las cosas manuales. Y eso implica que se pueden ocupar de otras cosas, digamos, a un nivel más intelectual estratégico, que es conquistar. Porque es que nosotros encontramos la manera, es que nosotros sabemos cómo son las cosas.
Sí, sí, sí.
Y como Estados Unidos, llaman a Estados Unidos, no tiene respeto por ninguna cultura que no sea la propia, implica acabar con los intereses del resto. O sea, ¿quién dijo que la tribu agua quería civilizarse? Pero como su grandiosidad tiene que ser compartida.
Y es un punto general del colonialismo, siempre, ¿cierto? Cuando llegaron, cuando Colón, Cortés, toda esa gente llegó a América, llegaron a educarnos, a civilizarnos, porque los indios eran, los indígenas eran... una raza inferior que había que educarla para poder alcanzar la civilización. Seguí chimbeando, piro, y no te van a dar la visa.
Sin embargo, aquí voy a hacer de abogado del diablo. En términos industrializados, eso implica de que culturalmente exista un avance mayor, porque mira que, o sea, se están socialmente avanzados. Hombres y mujeres equitativamente hacen parte del lugar militar en la Nación del Fuego. Mientras que en el Reino Tierra la mayoría son hombres. Y no se hable de la tribu agua, que básicamente es el reino de la misoginia. Y lo vimos en la tribu norte. Solo los hombres tienen derecho a aprender control agua, porque las mujeres no son para eso. E incluso cuando el papá de Sokka se va, le dice que se quede porque tiene que haber un hombre cuidando el resto de la aldea. Las mujeres no se pueden cuidar solas.
Y eso yo creo que es un punto muy central también en Avatar. Pues no muy central, pero es un tema muy importante en Avatar. Que se habla, ese tema no era muy, o al menos yo no me acuerdo que el tema del feminismo o el tema de la posición de la mujer, de un discurso de género estuviera tan marcado en una serie animada cuando era niño. Y yo creo que la deconstrucción o la idea del género en Avatar está muy marcada.
Azula, Azuki, Yue, Katara, Toph.
Las guerreras Kyoshi.
Y es algo que no era muy frecuente en las caricaturas que nosotros veíamos. E incluso de este nivel. Porque pues esta serie, pese a ser animada, se puede comparar con live actions. No hay live action de esta película, porque en Ba Sing Se no existe live action de esta película.
Y en este episodio no se menciona eso, eso no existió. Eso no existió, esa película nunca estuvo, esa película no existe. Hasta Dev Patel dice que esa película nunca existió. Y nosotros le creemos a Dev Patel. Besitos a Dev Patel.
Incluso, mira que no hay ningún problema en que Azula ocupe el lugar de Zuko como la heredera. Mientras que en otra cultura, como la agua, podría existir un conflicto alrededor de eso, porque una mujer no tiene el valor para dirigir. Y algo aún más importante, Azula tiene 14 años. 14 años, this motherfucker. Y se conquistó a Sin Cé solo por capricho.
y lo consiguió. Que no es poco. O sea, es malvada, pero no es poco. O sea, logra mucho. Ya que hijo de puta, no han podido en 100 años, pues yo lo hago. Ya que hijo de puta, ya cagado el dedo, cagada la mano, hágale. Eso, que hijo de putas. Sí, incluso una cosa que me parece muy bacana es que usan la palabra, usan el concepto. Katara en un momento le dice a Sokka, eres un machista. Lo dice, y es un mundo nuevo, es un mundo distinto. Se supone que no es este mismo planeta, pero allá también existe el concepto del machismo. Ya se tiene esa idea formada. Eso me parece re brutal. Y eso empieza a deconstruir también las ideas que los hombres tienen alrededor del machismo. Zuko después termina teniendo una admiración gigante por las guerreras Kyoshi. Así. Y se les acerca a pedirles que lo entrenen.
¿Qué será eso? haciendo?
¡Es un enorme hongo! ¡Y es amigable!
Sigamos caminando. Espero que Andy esté bien.
¡Hongo amigo! ¡Qué gigante amigo!
Yo creo que otro punto muy, 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 muy importante, que también es fundamental desde el principio hasta el final de la serie, y marca un montón de temas dentro de este tema general, digamos, como que tiene un montón de temitas pequeño del que se mete, y es la idea del destino. Porque Avatar en sí mismo es una serie muy espiritual, muy existencial de cierta forma, pero la idea de destino está central en toda la serie. Aang es un personaje que está destinado a salvar el mundo, pero siempre está dudando de su destino y se pregunta si realmente él debe, su destino está escrito a que tiene que hacer algo específico. Y al principio uno puede pensar que porque él quiso oponerse al destino que ya estaba escrito, pasó una guerra de 100 años justo por no aceptar su destino, entre unas comillas muy grandes. Pero siento que la idea de destino se va deconstruyendo y se va preguntando por eso y se da más posibilidad al libre albedrío alrededor de las tres temporadas. Y creo que la tercera es donde estalla así como en su furor, porque el destino de de Aang, de cierta forma, es matar
al
Señor del Fuego, a Ozai. Y él empieza en una crisis moral, la hijueputa, o sea, es crimen y castigo. Como jueputa, yo sí soy mejor, no soy mejor. Pero sí, es pensar, ¿matar es bueno o no es bueno? Solamente la gente maravillosa, ¿cómo es que la gente extraordinaria que está destinada a hacer cosas grandes puede matar y que no les pase nada? Y él se empieza a preguntar, ¿qué tanto de eso hay ahí? Y como que la moral y la pregunta por sí mismo y por la responsabilidad que tiene con el mundo le dice, puede que yo se me haya escrito que tenga que hacer algo, pero no lo voy a hacer a la manera que me dicen que se debe hacer, sino que yo mismo escribo las formas. Y él no mata al Señor del Fuego, a pesar de que se le dice en toda la temporada que lo tiene que matar. Ahí hay un punto también que está ligado a la idea de destino y a todo lo que Aang se va formando como personaje, y es, o será una proyección, espero que no sea una proyección, y es el temor a crecer, el temor a la adultez, porque sabe que si crece, o sea, cuando más pasa el tiempo, más se acerca a lo que se supone que debe hacer, que él no sabe si quiere hacer. Y mira que incluso en las primeras temporadas se subestima mucho al Avatar por ser un niño. Que cuando conoce a Zuko, Zuko le dice, ¿tú cómo vas a ser el Avatar si eres apenas un niño? Él le dice, sí, vos sos... sí, sí. Entonces, creo que la idea de crecer también está como muy, muy... O sea, no es casualidad, creo, espero, narrativamente, que el que salve al mundo sea un niño. Porque los que terminaron destruyéndolo eran adultos. Y es el temor de que si se convierte en adulto, se puede convertir en uno de ellos, por ejemplo. O puede tener, o fracasar, o tener las ideas que pueden tener, como fracasaron los otros maestros nómadas a los que mataron.
Uh-huh. Es que incluso podría también plantearse de que si Aang no hubiera escapado, tal vez no hubiese tenido la oportunidad de salvar el mundo, porque pues uh-huh. lo que hizo la Nación del Fuego fue masacrar a los maestros aire, o sea, sin oportunidad alguna, claro. Ellos no sabían que eso iba a pasar, entonces en ese sentido tal vez no hubiese existido oportunidad de eventualmente completar, entre comillas, su destino.
Sí, posiblemente sí. Pero igual yo creo que también hay como una responsabilización, y Aang lo tiene muy presente siempre, la responsabilidad y lo angustioso que es tomar una decisión, lo angustioso que es hacerse responsable de las cosas que uno hizo. Porque bueno, puede que él lo hubieran matado cuando mataron a todos los nómadas aire, pero el Avatar se hubiera reencarnado en otra persona y a esa otra persona le hubiera tocado la responsabilidad. Pero igual va más allá de eso. Es decir, que Aang siempre se está preguntando, más allá del destino, de lo que le digan que debía hacer o lo que le digan de cómo es el mundo, ¿qué puede hacer él desde su libre albedrío? ¿Qué puede hacer él desde su responsabilidad individual para hacer lo que le parezca lo mejor. Uh-huh. Avatar es una serie muy moralizante en el buen sentido de la palabra.
Sí.
Porque no es moralizante como las fábulas clásicas de Sopo, en la que te cuentan una historia y al final la moraleja es qué puedes hacer o qué no puedes hacer, ¿cierto? Avatar va mucho más allá. Avatar te plantea un dilema moral y es pegues en la cabeza pensando si es bueno o es malo, si es positivo o si es negativo y qué consecuencias puede tener. Es más de darte masticada la respuesta como el mundo debe ser, es marica, pensátelo, huevón. Si te dicen que tienes que matar a una persona para que el mundo esté bien, ¿vale la pena matar a esa persona? Sí, no, tal vez, y no te la responden. Aang se la responde a sí mismo. Pero Zuko tenía otra respuesta, Katara tenía otra respuesta.
Los otros avatars.
Los otros avatars tenían otra respuesta.
Kyoshi estaba como, this motherfucker, ¿cómo que no lo vas a matar?
I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
yo también un poquito. No lo digo con orgullo, pero
yo también, o sea, yo soy Team Kyoshi, o sea, yo era como, no, este no es el momento para ser humanista. Incluso hay algo muy bonito, yo creo que también lo decías con que fuera un niño, la inocencia que tiene, que Aang siempre está tratando de buscar como opciones alternativas, pues, a matar, aunque mató un montón de gente cuando invadieron la tribu Agua del Norte, pero eso como que se le olvidó.
Sí.
Y Kyoshi dice, no sé si me lo inventé, si lo soñé o qué fue, pero Kyoshi dice, no justice, no peace. O sea, sin justicia, no hay paz.
No hay paz.
Oh, chills, literal chills.
Y esa frase me parece extremadamente importante, porque
brutal,
es que
brutal.
Y creo que precisamente lo que hace el viaje de ellos tan importante es que tienen que ver con sus propios ojos lo que le ha hecho la guerra a 4 naciones. O sea, no están viendo desde su ignorancia solo lo que pasó aquí, sino lo que le hizo la guerra a un montón de gente. Entonces, realmente, entendiendo, digamos, la ideología de Kyoshi, que es utilitarista, realmente, yo no sé si llamar a Chidi Anagoni aquí, pero yo estaría de acuerdo con ella. No sé, no sé tú.
Sí, no sé. Yo también tengo un dilema muy grande alrededor de ese tema. Pero, no sé, es que es complicado. Y yo creo que por eso es que me gusta Avatar, porque es lo que decía, da más preguntas que respuestas. Y yo creo que eso es lo que le hace falta al mundo, porque cuando te dan respuestas en vez de preguntas, lo que hay es propaganda. Que es lo que hacía la Nación del Fuego.
Sí, es verdad.
Y más allá de eso es preguntarse críticamente si lo que está pasando es lo que debería pasar o qué se podría hacer al respecto. Y de que a pesar de que los personajes, por ejemplo, puedan tener como una construcción arquetípica, también se desprenden muchas veces de la construcción que hay alrededor de eso. Por ejemplo, Zuko, que en las primeras temporadas es el malo por autonomacia, está humanizado.
No sé si colocarlo como villano o antagonista, porque a la larga siento que Zuko y Aang son dos caras de la misma moneda. Los dos están tratando de alcanzar su destino. Para Zuko, alcanzar su destino es regresar al lado del padre que lo quemó, y para Aang es llegar a ese padre para acabar con él por lo que le ha hecho al resto del mundo. Y finalmente los dos se dan cuenta de que el camino que tenían planteado en un principio no era el mismo al que terminaron llegando, precisamente porque existe esta ambigüedad moral, que es algo que me parece es maravilloso que muestren en un programa de niños, porque generalmente las cosas se muestran como blanco o negro. Era Zuko malo, o sea, lo que él estaba buscando constantemente era el honor, porque creía que lo había perdido.
Sí, pero yo siento que sobre todo se desarrolla en la segunda y en la tercera temporada, que ya en la tercera tiene como su redención total. Pero siento que la primera temporada, en el principio, es él el que constituye el drama del conflicto. Ni siquiera el Señor del Fuego. El Señor del Fuego casi que ni aparece. en la primera temporada.
Es una figura, es el Big Boss, es el final de Mario, donde uno sabe que eventualmente lo tiene que enfrentar, pero es una figura importante.
Es Bowser. Sí, yo digo, en las primeras temporadas está construido el personaje alrededor de la maldad, alrededor de que es el enemigo, es el contra el que vamos a luchar, ¿cierto? Porque uno tiene la identificación con el protagonista, que es Aang, Katara y Sokka. Pero a pesar de eso, que es justo a lo que yo estaba yendo, era que el personaje es más complejo que eso. Es más complejo que el arquetipo que se le da al principio, porque yo creo que al principio sí está muy marcado, o sea, la cicatriz, el pelo punquero, el hablar rudo, el ser grosero, el atacar al protagonista. El man se constituye como el arquetipo de la maldad, pero más allá de eso, el personaje tiene toda una construcción que va mucho más allá de ese. El rey, el loco, Bumi, el rey Bumi. El rey Bumi es el arquetipo perfecto del bufón, estúpido, idiota, el bobo grande, por decir de alguna manera. Pero el man es mucho más complejo que eso. Y en la última temporada vemos que el man realmente era excesivamente inteligente y supo hacer todas sus vueltas. Si está medio loco, está rayadito, pero el man sabe cómo hacer las vueltas. Katara. Katara es la imagen del bien, de lo moralmente positivo, de lo que se debe hacer, de la amistad y del amor, pero quiere venganza. Pues tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Entonces todos los personajes tienen una profundidad tan brutal que a pesar de que se establecen en arquetipos, no son clichés.
Yo, por ejemplo, cuando veía Avatar, como que sentía que podrían ser personas reales. O sea, no son como figuras aisladas que te sacan como la idea del mundo real, una fantasía. O sea, el mundo lo es, pero las personas no. Y por eso te decía al principio que para mí lo que es valioso de esa serie, que si bien es el despliegue que tiene muchísimas cosas, en tanto política como culturalmente, es la construcción de esos personajes. Y que están tan bien construidos que nosotros todavía, con 24 años, nos peleamos por quién es Toph, por quién es Zuko, por quién es Sokka. O sea, es increíble que todavía tenga la capacidad de hacernos sentir esa pasión que sentíamos cuando estábamos pequeños. Muchos nos identificamos con Zuko porque, pues, es emo.
Y daddy issues.
Es más, o sea, Sokka y Zuko seguro escuchan Neighborhood al escondido.
Y son bisexuales.
Y son bisexuales.
Eso...
Quizás tu fuego control proviene de la ira y no tienes la suficiente rabia para alimentarlo como antes.
Así que solo tenemos que hacer enojar a Zuko. Eso es fácil. Muy bien, ya basta.
Quiero darles la bienvenida a otra edición de ¿Quién lo dijo? Versión A. Un juego traído a ustedes por Corporación Esnovismo Histérico.sa #amazing. Este juego se llama ¿Quién lo dijo? ¿El tío Airo o la Biblia?
¡Ay, jueputa! ¡Ay, marica! ¡Ay, no, ese juego ya no me gustó!
Mejores son dos que uno, porque si cayeran, el uno levantará al otro. Pero ay del que solo caiga, cuando no hay segundo que lo levante.
Eso lo dijo nuestro Señor Dios.
Tienes que ser más específico. David Bowie está aquí.
La Biblia. ¡Eso!
El que va tras la justicia y el amor haya vida, prosperidad y honor.
Eso es el tío Airo.
¡No!
¡Ay, fue puta Biblia malparida!
Una pequeña ayuda de otros puede ser una gran bendición.
¿El tío Airo?
¡Sí!
¡Eso!
El orgullo no es lo contrario a la vergüenza, sino la fuente. La verdadera humildad es el único antídoto contra la vergüenza.
Bueno, en esa tengo un serio conflicto, porque eso suena muy Papito Dios, Papito Jesus, pero me voy a ir por el tío Airo.
¡Eso! Ahí
¡eso, mamona! ¡Eso, hijo de puta! Yo soy como un hijo de puta.
Y yo que busqué proverbio por proverbio para que se parecieran y me estás tirando los
dientes
a mí.
Chica.
Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu.
Papa Francisco.
¡Sí, maldito!
¡Y qué chimba, hijo de puta! Besitos al Papa Francisco, hijo de puta, donde esté, rico bebé.
Si buscas la luz, a menudo podrás encontrarla. Pero si buscas la oscuridad, es todo lo que verás siempre.
Eso se lo dijo el tío Airo a Zuko.
¡Sí!
¡Bitch!
¡Bitch!
Ya, estos juegos sí me gustan. Ya no quedo mal, hijo de puta.
Será como un árbol firmemente plantado, junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo.
Eso suena mucho a... No, pues, tengo opciones. No. Tengo el 50-50, tengo...
No.
Bueno, ¿me pueden repetir la pregunta, por favor?
No es una pregunta.
Bueno, Raúl, se entendió. Repite la piroba.
Repito.
Eso me suena muy Antiguo Testamento. Ah, no, Nuevo Testamento. Bueno, eso es the fucking Bible.
It's the fucking Bible.
It's the fucking Bible, bitch. Catolicismo, perras.
Last question.
No, pues ya aquí vamos a quedar mal los dos. Vos porque yo te adiviné todas. Y yo porque quedo como católico, apostólico, romano.
Zuko, debes mirar en tu interior para salvarte de tu otro yo. Solo entonces emergerá tu verdadero yo.
Eso es del tío Airo.
Bitch, wrong.
¿Quién se lo dijo?
Frase
capciosa. Lo dijo...
Es Zuko imitando a Airo.
¡Ah! ¡Estúpida! ¡Estúpida!
Ganando como siempre. Bueno, eso fue todo por ¿Quién lo dijo? El tío Airo. Emilia, gracias por jugar.
Hojas de vid, viento sopló, cayeron frágiles y con gran honor, mi soldado hoy ya regresó, valiente ha sido él, ya regresó.
Bueno, y hablando del tío Airo, que precisamente pienso que es uno de los personajes favoritos de todo el mundo, el tío Airo fue básicamente la persona encargada de crear el diálogo socrático. Sócrates le robó la idea a Airo.
La serie pretende llevarnos un punto, ¿cierto? De un punto de crisis, de preguntarse por el mundo, de preguntarse por el destino, de preguntarse por la existencia, de preguntarse sobre la guerra, de preguntarse sobre qué es bueno, sobre qué es malo, sobre la moral, sobre... Y es como si todas esas preguntas desde la primera temporada ya tuviera las respuestas del tío Airo.
Yo creo que si el tío Airo hubiese sido el acompañante del Avatar, eso se hubiera acabado en el segundo capítulo.
Sí, totalmente. Y a mí lo que más me gusta del tío Airo es que el tío Airo tiene toda la personalidad de Diógenes, toda la personalidad de los estoicos. Y yo cuando la volví a ver, cuando tomaba té, mejor pensaba que estaba fumando marihuana.
Ay, este es una persona horrible. De hecho, aquí te viene mi dato. Este es, digamos, la característica típica de, pues, del tío Airo. Uh-huh. Y pues hasta hacen chistecitos sobre eso. Pero precisamente el significado del té, y más para la cultura asiática, es el contraste y la unión de los cuatro elementos. Se necesita arcilla para crear la tetera y los vasitos. Se necesita agua para remojar el té. Se necesita el fuego para calentarla y se necesita, pues, del aire, porque uno sopla, para tomárselo a gustico. Y precisamente ese ritual, que es el contraste de los cuatro elementos, implica que el tío Airo ya sabía desde el principio que eso era lo que se necesitaba para, pues, para acabar con el, con Ozai. No tanto Aang, sino todos. Porque incluso Zuko al final termina de cierta forma adaptando los cuatro elementos.
Sí, y que el man, cuando nos muestran la historia, nos muestran que el man no nació o no fue una mente, no es una deidad que nació con toda la información lista. El man comió mucha mierda, el man fue muy malo también, malo en el sentido de haber sido casi el que le sigue al Señor del Fuego, o fue Señor del Fuego. ¿Cómo fue la cosa con él?
Él es hermano, pues, de Ozai.
Sí.
Pero Ozai siempre estuvo, pues, celoso porque él quería ocupar el lugar del Señor del Fuego. Uh-huh. Y cuando él se fue a la guerra a conquistar Ba Sing Se, uh-huh, y se le murió el hijo, se dio cuenta los desastres que podía ocasionar la guerra, uh-huh, y dijo que no valía la pena. Y cuando dijo que quería renunciar a conquistar Ba Sing Se, Ozai dijo, pero mirale la debilidad a este. Su idea era apuñalarlo por la espalda y decirle que él debería ocupar su lugar, cosa, uh-huh, que también hace Azula con Zuko. Sí. Incluso podría decirse que el tío Airo es Zuko, sí, mucho más grande.
Totalmente. Totality. Eso me parece re brutal. Y lo que me parece muy teso también es que, a pesar de que el man tiene toda la información y como que el man es súper teso con todo el tema espiritual y todo eso, nunca obliga a Zuko a cambiar de opinión. Lo deja él solito, como si la experiencia sola lo fuera a educar. Y el resultado al final es justo eso. Zuko aprende la lección por él mismo, ni siquiera porque se lo dijera el tío, siendo el tío, pues, un genio, pues, ser un ente superior casi, un superhombre.
Es que por eso digo que se inventó el diálogo socrático, porque aunque, uh-huh, tenía todas las respuestas, sabía que la única manera en que Zuko iba a entender era, sí, viviendo las cosas por experiencia propia. Y de hecho eso hace que Zuko sea uno de los mejores personajes, porque su redención no es lineal. Uh-huh. Su redención implica realmente un cambio físico, incluso en él.
Y se pone muy papi. Virgen Santa, se pone muy papi.
Sí, esos abdominales que le hacen Jesucristo nuestro Señor.
No me calienta más que el sol de verano.
Todo está también planteado que esa idea de que Zuko regrese a la Nación del Fuego como el hijo prácticamente pródigo, sentado a la derecha del padre donde una vez fue desterrado, y que no sienta esa felicidad, es maravilloso, porque si se hubiera ido directamente al equipo de Aang, siempre habría estado la pregunta de si realmente regresar hubiese hecho alguna diferencia. Uh-huh. Pero fue cuando se dio cuenta que se sentía vacío estando en ese lugar que entendió una de nuestras cosas favoritas, Felipe, que es matar a nuestros padres, abandonar la herencia.
¡Vi el Edipo! ¡Vi el Edipo! ¡Vi el Edipo!
Cosa de la que no se puede salir Azula. Ajá. Porque Azula es básicamente una extensión de su padre. Uh-huh. Y yo creo que eso es finalmente lo que la lleva a la locura. Su obsesión por la perfección y su deseo de ser la niña prodigio es que Zuko dice una frase en la primera temporada, que es: Azula nació con suerte y Zuko tuvo suerte de nacer. Uh-huh. Y efectivamente, sí. O sea, bueno, el uno,
sí, sí,
cargó con la idea de no ser deseado, pero Azula cargó con los ideales enteros de su padre.
Azula también cargó con la idea de que su madre no la quería lo suficiente.
Y al final también eso es lo que la quiebra, darse cuenta de que perdió a sus amigas, que son Mei y Taili, que se suponía que eran como sus fieles sirvientes, y darse, uh-huh, cuenta que ni siquiera su propia madre la quiso. Entonces está el quiebre de que, pese a que intentó toda su vida ser perfecta, se quedó al final sola, y que no importa qué tan lejos hubiese llegado, porque ella iba a ser la más joven y una mujer del fuego, uh-huh, eso no era suficiente, sí, porque ella estaba rota por dentro.
Esto no es con la intención de hacer controversia.
Oh, por Dios.
O sí.
Vemos.
La historia de amor de Aang y Katara es más forzada que la cuarta y quinta temporada de How to Get Away with Murder. Es más forzada que otro gobierno de Uribe. Es más forzada que la elección del procurador. No, coma puta mierda, Gas. Es absurdo. Pues es... A pesar de que la serie está muy bien hecha y todo es muy verosímil y todo es muy creíble, yo nunca me creí la relación de ellos dos. Que Aang estuviera enamorado de ellos, de ella, de pronto sí. Pero el amor de ella por él no es creíble en ningún momento. Como que se enamoró solamente porque una bruja le dijo que se iba a enamorar de alguien muy poderoso.
Uy, con la odio.
Y ya desde ahí ya se enamoró. Y no es creíble. E incluso cuando los muestran al final, en el último episodio, ya juntos, se ve raro.
Sí.
Como el super niño y ella ya una adolescente.
Y lo peor es que también existe la contraparte, que es forzar a Katara con Zuko. Y a mí eso tampoco me parece. Porque es también esta idea de forzar los opuestos y que queden juntos. ¿Por qué? O sea...
Y Mei con Zuko. Sí, las relaciones ahí son horribles. La única relación que me gustó es la de la rarita con Zuko, porque no terminó en nada.
Porque era más sincero, o sea, nació de algo. Con Mei simplemente porque estaba ahí. Y no, sí. Y no era una buena relación, o sea, ella realmente lo trataba horrible. Él sufriendo.
Y él también a ella, era súper celoso, era una relación súper
tóxica.
Ay,
ojalá hoy me celara su...
Loca, hijo de puta.
Keep it in your pants, Santiago. Pero hear me out, Zuko y Sokka.
Bueno, este es el momento en el que yo me siento, me tomo un tecito para que no me dé un infarto, va, meto.
Para mí, esa relación apenas. Eso fue lo único que le faltó a esta serie, diversidad. Hay algo que te quería preguntar, porque yo no me di cuenta, y no fue sino hasta que me dijiste que caí en cuenta. ¿Tú por qué decías que Toph estaba enamorada de Zuko?
Porque muestran cuando lo conoce que está súper tragada de él, pues, que lo abraza y que dice que quiere estar con él. Pero solamente como en los dos primeros episodios después de que se conocen. Pero sí, sí muestran un momento como de gusto, no de enamoramiento, pero como de que, tú y yo, call me maybe, bitch.
Toph es de mis personajes favoritos de la vida, o sea, están Zuko y Toph, y Azula, y el tío Air. Yo como odio el amor, no me fijo en esas cosas, y yo no me había dado cuenta que Toph estaba enamorada de Zuko, y cuando me dijiste yo, Bessie.
Pero te lo juro que sí lo muestran, o sea, sí lo muestran, como en el primero o segundo capítulo, que ella como que es que no me acuerdo, no sé cómo explicarlo, pero sí muestran.
Ella, a la única persona que se aferra cuando no puede ver literalmente pues con los pies, es que cuando va en APA, está agarrada de Sokka. Cuando va en un barco, está agarrada de Sokka. Siempre es de Sokka, nunca de otra persona. En la única persona que confía es en Sokka. Incluso con la única persona que logró abrirse emocionalmente fue con Sokka. Y un poquito con Zuko, que lo quiere también para ella.
Ay, pero sí, con Zuko es que quería su gran aventura.
En el capítulo del teatro, creo que existe precisamente ese momento de revelación que quería Toph. Solo que no se lo dio Zuko a ella, sino ella a Zuko. Cuando están viendo la obra de teatro, él dice que se siente muy mal porque es como ver una antología de todos sus errores y de las cosas que hizo mal. Pero Toph le dice que cuando ella conoció al tío, lo único que hacía era hablar de él. Y lo tranquilizó, o sea, le hizo sentir como que había fe y que su tío lo podía perdonar después de haberlo traicionado. O sea, el momento redentivo no es como ella lo esperaba, pero ella realmente generó un impacto en Zuko. Y como dijimos ahorita, Airo es una especie de Zuko. Entonces el momento lo tuvo fue con el tío Airo, cosa que los otros no tuvieron la oportunidad de tener. Pero hay algo con Toph, que precisamente con esto de que vengo de la feminidad, es que Toph no estaba planeada para ser una niña. Iba a ser un hombre.
De hecho,
el bosquejo que se tenía era el maestro tierra de Roku, el avatar que estuvo antes de Aang. Así iba a ser. Iba a ser un man, pues, grande.
¡Ay, me encanta! O sea, iba a ser Johnny Bravo.
Pero el hecho de que la pusieran como una mujer y que sea una niña, le da un impacto extremadamente importante a ese personaje. Y es que precisamente Aang venía de estudiar con Bumi, con Roku, con Jong Jong, que son hombres viejos y sabios. Y viene esta niña a enseñarle cómo hacer las cosas. Niña, mujer, ciega. Dove es una canción de Shakira.
Sí, y que justo tierra es el elemento contrario al aire. Y se supone que el elemento contrario es el más difícil, pues, contrario a su elemento original, más difícil para un avatar como manejar. Y justo que sea ella la que puede uh-huh. enseñarles.
Y que precisamente es como disonante, por como lo rudo que es en sí mismo el elemento tierra, y ella es tan pequeñita y es ciega. Toph pasó de estar con su familia, donde le recordaban constantemente que era ciega, al equipo Avatar, donde se les olvida constantemente que es ciega. Uh-huh. O sea, eso me parece extremadamente maravilloso.
Sí,
o
sea, sí, totalmente. Sí.
Que siempre le muestran,
que le muestran la pancarta de Se Busca. Ella como queda así, muy chimbita.
Y que incluso, aunque está puesto para las risas, también tiene un significado muy profundo. Y es que, precisamente, en su familia, ella tenía que jugar ese papel de vulnerabilidad, porque no la dejaron ser más. En el equipo Avatar, ella se convirtió en una maestra tierra, la mejor maestra tierra que existe. Obvio que al resto se le olvide que ciega, porque si van a destruir a Toph, no es la primera cosa con la que lo harían, sino en su fortaleza. Y por eso en la obra de teatro la representan de esa manera, porque es que realmente es un monstruo y causa muchísimo miedo.
Sí. Besitos a la bandida ciega. Bueno, recomendaciones. Usted, señora estúpida, ¿qué nos va a recomendar?
Yo les quiero recomendar, por favor no me cancelen, un podcast mexicano que se llama La Cotorrisa, donde hay dos comediantes que se llaman Ricardo Pérez y Slobotsky, que ya he mencionado en otros capítulos, en el que básicamente son South Park hecho podcast. Entonces, si existe la remota posibilidad de que se ofendan con cualquier tema, literalmente cualquier tema, lo ideal es que no lo vean. La audiencia que los escucha manda anécdotas dependiendo de un tema que se fija, y ellos las leen y hacen comentarios al respecto. Es algo súper sencillo, pero con una sola frase se van a la verga con sus comentarios. Entonces lo pueden buscar en La Cotorrisa. Existen un montón de capítulos, tienen un montón de invitados, así que tienen para escoger. Pero por favor, no me cancelen si no les gusta. ¿Qué nos vas a recomendar tú?
1986, 16 de junio, sale uno de los mejores fucking álbumes del rock alternativo de la fucking historia, de los más grandes del indie, de lo más grande en el rock, en la música en general, el álbum de el tercer álbum de The Smiths, The Queen Is Dead. Es una fucking obra maestra. Es, yo creo que posiblemente, es difícil decir cuál es el mejor álbum de The Smiths, siendo una de las mejores bandas de rock que ha habido, pero creo que The Queen Is Dead está entre los mejores, al menos tiene que estar entre los mejores que hicieron, y creo que es una obra maestra. Tiene canciones como Big Mouth Strikes Again, There's a Light That Never Goes Out, The Queen Is Dead, I Know It's Over, Some Girls Are Bigger Than Others, Cemetery Gates. Hay un montón de cancionzotas que muchas se han vuelto clásicos del rock alternativo, y yo creo que hay un antes y un después en el rock con The Smiths y lo que hicieron en los 80, y es un álbum que no se puede dejar de escuchar.
Muchas gracias por escuchar este capítulo, si llegaron hasta acá. Les agradecemos que nos comentaran. Si quieren que hagamos más partes de esto, esto da para mucho más. Nos quedamos demasiado cortos a pesar de que hablamos 3 horas. Y pues nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, que son Facebook, Snobismoh, e Instagram y Twitter como @Snobismoh.
Bueno, ya se sabe, ya se ha dicho, recibimos insultos, recibimos besitos, recibimos lo que nos quieran escribir, comentarios, recomendaciones. ¿Qué les pareció a usted de Avatar? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es el que menos les gustó? ¿Tienen un análisis diferente? ¿O ven otras cosas que no hemos mencionado? ¿Les parece que fuimos muy idiotas? ¿Le pareció que estuvo bueno? Cualquier cosa, recibimos insultos donde quiera. Ya sabe, alrededor de nuestras redes sociales se pueden comunicar con nosotros. Si nos quieren decir de qué más quieren que hablemos, si de algún tema, si para otra charla es no. Y nos escuchamos a la próxima.
Bye.